Lo hemos estado contando lo que queda del día en cooperativa en diciembre y aparte la fase oral del juicio que de la demanda marítima de Perú contra Chile en La Haya. Hoy día el presidente Sebastián Piñera encabezó junto al canciller Moreno una reunión con ex cancilleres de nuestro país para analizar este tema. Se suma además a la reunión que ha tenido con los representantes de todos los partidos políticos ahí mismo en el Palacio de la Moneda. Para conversar de este tema está aquí en nuestro estudio de lo que queda del día precisamente el canciller Alfredo Moreno. ¿Cómo está, canciller? Muy buenas tardes.
Muy bien, contento de estar aquí y a sus órdenes.
¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Oiga, antes de entrar al tema de La Haya, ¿está descartado que haya chilenos afectados por el huracán en Estados Unidos, la costa noroeste?
No, no está descartado. Nosotros tenemos un sistema por el cual los chilenos que se inscriben con nosotros los tenemos contactados, a esos los hemos llamado y no tenían problemas. Hay una cierta información periodística que habría alguna persona afectada, pero por el momento nosotros no tenemos contacto con nadie en particular. Ahora, como usted sabe, esta es la tormenta que ha habido en Estados Unidos más grande, ha tomado un área enorme, así que son muchas las ciudades y muchos los territorios que están cubiertos, así que yo creo que hay que esperar un poco.
Ministro, entrando de lleno al tema de La Haya, el tema que nos convoca, decía yo al inicio que hoy día se produjo una reunión con los ex cancilleres de nuestro país. Antes fue con los partidos políticos. ¿Se termina esta ronda de reuniones con el presidente Piñera y con usted? ¿Y qué conclusión, qué cuentas se sacan de esta ronda de encuentro?
A ver, son de naturaleza un poco distinta. El grupo de ex cancilleres es un grupo que existe desde el inicio de la demanda, de hace ya muchos años, y vienen trabajando en forma regular con nosotros. Son gente que conoce muy bien el caso. Chile tiene los mismos argumentos desde el año 52 y por supuesto desde que se inició esta demanda, y ellos son, como quien dice, un grupo técnico, si se le puede llamar así, a pesar de que además tienen todas las condiciones políticas de haber dirigido la política exterior de Chile. Y en este caso la única novedad que hemos hecho es que en esta oportunidad además hemos estado con el presidente, quien, dado la cercanía de los alegatos, está, digamos, involucrándose personalmente también en algunas de estas reuniones. Las otras que usted menciona son reuniones con los partidos políticos, en que les hemos contado en qué consiste, que me imagino que vamos a hablar un poco, sí, claro, de eso, primero para que estén al día, segundo para solicitarles cualquier, digamos, idea que tengan, cualquier opinión, cualquier nuevo elemento que pudiera uno poder considerar, porque esta es la última etapa del juicio. Así que ese es un poco el contenido.
La última etapa, que es la etapa como del plenario, de la exposición de los argumentos, después de que ha habido una presentación, una respuesta y a su vez una contrarrespuesta y la réplica.
Claro, claro. Hay una memoria, se llama, cuando a uno le explican qué es la demanda. Que eso, la demanda se dijo que no se inició en el año 2008, la memoria de Perú fue entregada el año 2009, la contramemoria, que fue la primera respuesta chilena, fue el año 2010 en marzo, el 9 de marzo, que fue justo antes de cambiar el gobierno, o sea, le tocó al gobierno de Michelle Bachelet, y luego una segunda ronda, como usted señala, en que hay una réplica peruana y una dúplica chilena. Eso fue en julio del año 2011, o sea, el último documento escrito es chileno y fue entregado hace más de un año atrás. Ahora vamos a la nueva etapa, que es la etapa oral, en la cual hay que leer los argumentos frente a la Corte, y que además tiene una característica, que es que va a ser público. Todo lo que ha pasado hacia atrás es reservado. Todos los documentos la gente no los conoce. En el mismo momento en que se inician los alegatos, esos documentos que se han intercambiado van a ser públicos a partir del 3 de diciembre, y además los alegatos propiamente tal, si bien la prensa no puede estar, se transmiten por una señal de televisión.
¿Esa característica de público, canciller, le da una connotación a esta fase oral que tiene que ver particularmente con que el que parte, el que abre los fuegos es Perú? ¿Cómo se va a contrarrestar comunicacionalmente, estratégicamente, que sea Perú el que exponga todos sus argumentos primero y después Chile aparezca casi contestando, digamos?
Sí. Bueno, la forma en que opera la Corte, tanto en la parte escrita como en la parte oral, es como usted señala. Es el demandante el que tiene que explicar por qué está haciendo esta demanda y luego uno tiene que contestarla. Como esto no ha sido público, efectivamente, al iniciar los alegatos orales durante el día y medio que corresponde al demandante en la primera ronda, y vamos a tener, digamos, solamente los argumentos de Perú. Lo primero es que la gente sepa que funciona así, que tiene que esperar un par de días y va a tener la contestación chilena. Esto comienza un día lunes a las 11 de la mañana hora chilena, día lunes 3 de diciembre. Tenemos esa tarde hora de La Haya, digamos, para Perú, todo el día siguiente, después el día miércoles es libre. Y luego jueves en la tarde y viernes le toca a Chile. Entonces,
o sea,
lo primero,
esto parte el lunes en la tarde y recién el jueves en la tarde va a venir el primer argumento.
Así es. Entonces, en lo formal, ¿no es cierto? La contestación de Chile va a estar, digamos, ahí. Es importante que la gente lo que está viendo es un lado de la medalla y tiene que esperar el otro. O sea, lo primero que ayuda es entender que esto es así. En segundo lugar, va a causar expectación porque es primera vez, ¿no es cierto?, que está al aire, está en forma pública. Pero en tercer lugar, por supuesto, hay personas en Chile que conocen muy bien el caso y que van a estar, digamos, en posición de poder cada uno de los argumentos. Estos argumentos, si bien no son públicos, la gente que entiende de este tema los conoce bastante bien y que va a poder, digamos, mostrarlo. Y naturalmente, en aquella parte que podemos, porque nosotros tenemos cierta restricción, dado que tenemos que presentar nuestra respuesta formal dos días después en qué es lo que podemos decir para ir al detalle, pero naturalmente también nosotros vamos a poder dar nuestra opinión. Pero lo más importante es que la gente entienda que está viendo un lado de la medalla y que va a ver el otro lado de la medalla, y para formarse todo el cuadro tiene que esperar hasta el día viernes.
Y estos lados de la medalla se exponen alternativamente, consecutivamente, durante varios días, digamos, porque después hay una segunda intervención peruana y una segunda intervención chilena.
Así es. Después, a la siguiente semana, en el día martes, Perú tiene todo el día martes y nosotros tenemos todo el día viernes. O sea, de nuevo se hace una segunda vuelta en que parte Perú y termina Chile. Perú tiene esta situación en que habla primero y un poco sorpresivo. Chile tiene también la ventaja que tiene la última palabra.
La última palabra. Ahí, ¿cómo es el juicio? ¿Es como los juicios así de las películas? ¿Los jueces preguntan entre medio? ¿Cómo es?
Sí, no. Se llama orales, pero en realidad lo que se hace es leer. El documento que se va a leer se le entrega a los jueces con anticipación. No es que uno vaya a improvisar como uno ve en las películas, que habla un señor y de repente se da vuelta e interpela a alguien. No es así.
No es la elocuencia un arma en esto.
Puede ser elocuente, pero sobre un documento que ya lo está leyendo y que está al frente. Segundo, hay bastante, o podría haber uso de imágenes. O sea, podría haber un mapa, podría haber un gráfico, podría haber, en fin. Todos esos documentos que se van a usar, los jueces lo tienen a su disposición. También llama la atención el medio ambiente que se va a ver, porque los jueces, esto es es formal, están como uno, si ve las películas, ¿no es cierto?, con estas togas negras. Pues de tal manera que están ahí los 14 jueces más los dos jueces ad hoc, son 16 jueces y tienen este material.
Con toga, pero sin peluca, ¿no?
No, algunos con peluca, por supuesto, sí. Y también los abogados que van a alegar, que por cada país no es uno, sino que son varios. El tiempo que tiene disponible cada país se divide en pedazos. Y eso es lo que se está viendo. Esa situación, cada uno de esos abogados, lo usual es que vaya con la vestimenta tradicional de su país. Y como hay abogados y hay jueces de todos los países, bueno, hay también vestimentas bastante variadas, incluyendo algunos con peluca, naturalmente, o sea, y otros tantos que no.
Si Perú pone un abogado inglés, probablemente vaya con todo y peluca, digamos.
Por supuesto. Cada uno con lo que es la tradición de la más alta corte de su país. Las preguntas, que dejé vacío los jueces sí pueden hacer preguntas, pero lo hacen al final de los alegatos, y no hay que contestar. Es decir, no hay que contestar en ese momento. Lo que hace es que se le da un plazo de una semana. Es decir, si es en la primera vuelta, la primera semana, hay que contestar en la segunda. Si es en la segunda semana, le dan una semana, incluso podría ser hasta dos semanas para contestar, y se contesta por escrito. O sea, no es como en las películas que a uno le preguntan
como
algo.
La Corte Suprema gringa.
Claro, por eso digo, que a uno le preguntan algo y uno inmediatamente tiene que encontrar.
Okay.
O acérquense los abogados que les quieres. No, esto es una cosa en la cual el procedimiento oral es hasta un cierto grado, ¿no?
Ministro, en todo este proceso, previo al inicio de la fase oral, las autoridades peruanas y las autoridades chilenas han marcado una cierta línea de conducta, de mesura, de calma, de silencio en algunas cosas, pero ¿cómo se maneja el tema a nivel ciudadano? Porque ya decíamos que Perú habló el lunes, Chile recién contesta el jueves. Hay cierta prensa en Perú que le han dicho desde los dos gobiernos también que tiene un toque algo sensacionalista, de encender ánimos. Es un tema también a considerar, me imagino, qué va a pasar en esos días con la ciudadanía en Perú particularmente.
A ver,
y cómo eso rebote, perdón, en nuestro país esos días.
Sí. Yo creo que en esto no hay que confundir la opinión de una persona o de un medio de comunicación con la opinión de un país o de un gobierno. Siempre vamos a encontrar en cualquiera de los países personas que tienen, digamos, opiniones que no reflejan lo que es el sentimiento general, ni menos el sentimiento de las autoridades. El trabajo que hemos estado haciendo con las autoridades de Perú y colaborando entre ambos gobiernos y ambas autoridades, y esto incluyo el gobierno, los parlamentarios de ambos países, en fin, es tratar de que esto se dé en el mejor medio ambiente. Este es un tema que está en manos del tribunal. Es el tribunal el que va a decir, nuestro esfuerzo corresponde en presentar de la mejor forma nuestros argumentos y nuestras pruebas. Y la relación entre los dos países, cualquiera sea el fallo, va a ser, en primer lugar, que ambos están comprometidos a cumplir el fallo es inapelable, no hay una instancia superior a la Corte de la Haya, esta es la organización más alta que tiene Naciones Unidas en materia judicial, y adicionalmente a eso, luego de esto vamos a seguir siendo vecinos, vamos a seguir teniendo, digamos, todo tipo de interacción entre los dos países de todo tipo, desde las migraciones, las personas que viven en un país en otro, el comercio, las inversiones, las iniciativas que tenemos en común. Eso así que todas estas cosas continúan igual como uno tiene que, para darle el marco, ¿no? Ustedes recuerden lo que pasó con Argentina hace algunas décadas atrás y hoy día las buenas relaciones que tenemos con Argentina. Pero los problemas
eso preguntar, ¿no hay ninguna posibilidad de que alguna de las partes declare nulo el así como Argentina declaró nulo el laudo arbitral inglés en el
bueno, ambos países, digamos, están comprometidos a cumplir el fallo, pero además esto es parte de las Naciones Unidas y por lo tanto los dos países están obligados a cumplirlo.
¿Y también estábamos obligados a aceptar el juicio?
A ver, en este tema hay, uno tiene que entender cómo se llegó a esto. Se llegó a esto porque ambos países son firmantes de lo que se denomina el Pacto de Bogotá, que fue firmado en el año 1948. Este pacto lo que determina es que cualquier diferencia que haya entre los países sobre alguna cosa que se haya firmado después del año 48 va a dar a la Corte de la Haya. De tal manera que en la medida en que está vigente el Pacto de Bogotá, eso significa que los países están obligados para una cosa posterior, y estos acuerdos son del año 52 y 54, a ir a dar a la Haya si es que uno de los países, digamos, plantea algo como lo que se ha planteado y no hay una manera de resolverlo por una negociación, no, esto termina en esto. Ahora,
porque en el año 52 y 54 empezó esta discusión sobre las 200 millas de soberanía, digamos.
Porque el año 52 y 54, en realidad las 200 millas son del año 47, en el año 52 se establecieron los límites, los tratados de límites entre ambos países y también con Ecuador, y por lo tanto la discusión hoy día, si uno tuviera que resumir la discusión entre Chile y Perú, es muy simple. Chile dice que el año 52 se fijaron los límites entre ambos países, límites marítimos me refiero, el año 29 se habían fijado los límites terrestres. Los límites marítimos se fijaron en el año 52 en base a un tratado que está inscrito como un tratado por ambos países en Naciones Unidas y que especifica claramente lo que hay que hacer. En el caso de Perú dice que no hay un tratado, que no es tratado, que si fuese tratado no sería de límite, y si fuera un tratado y fuera de límite no corresponde al límite entre Chile y Perú, sino solamente entre Chile y Ecuador. Y eso es lo que va a zanjar la Corte. El punto aquí es tan simple como simple y complejo. Uh-huh. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de determinar si hay o no un tratado que fijó esto, porque aquí lo que vale es la decisión de las partes. Si las partes acordaron un límite en los años 52, ese es el límite.
A propósito
esa es la posición de Chile y la posición de Perú, y esta es la discusión que tenemos.
Y a propósito de eso, esta discusión en la Haya es solo sobre el límite marítimo, o sea, no hay ninguna posibilidad de que una decisión de la Corte involucre algo de territorio continental?
Toda la discusión que existe con el Perú tiene que ver con el límite marítimo. El límite, la Corte está, tal como expliqué antes, viendo los tratados del año 52 y 54, que son los que fijaron límites marítimos. El tratado del año 1929 fijó los límites terrestres, no está en cuestión en este momento, y adicionalmente a eso tiene, digamos, un es muy anterior al Pacto de Bogotá, y por lo tanto no sería la corte válida. Ahora, naturalmente, el mar de alguna manera se relaciona con la tierra, pero son dos tratados, dos límites y dos situaciones que son separables.
Ministro, hoy día Alberto Van Claver, le voy a hacer dos preguntas en una. Alberto Van Claver, uno de los agentes chilenos, salió a desmentir un ánimo derrotista en la posición chilena. La primera pregunta es, ¿se instaló en algún minuto ese ánimo para tener que salir a desmentirlo? Y lo segundo, el gobierno, de acuerdo a todo el proceso que ha llevado adelante, descarta, no cree de plano que este tema se vaya a politizar pensando en los tiempos que vienen, en tiempos electorales que van a coincidir con todo esto de la Haya?
A ver, respecto a la primera pregunta, yo creo que yo no veo ningún ánimo derrotista ni en la población, ni en las autoridades, ni en quienes conocen el caso. Yo creo que la gente, unos conocerán más, otros conocerán menos, pero como le digo, tiene claro que existen estos tratados, tiene claro que hay una cantidad enorme de cosas que han sucedido en estos 60 años hacia adelante, todas consistentes con ese tratado. Tiene claro que esta no es solamente la posición de Chile, es también la posición de Ecuador, que fijó, digámoslo, en base a los mismos tratados. Tiene claro también que la comunidad internacional así lo ha entendido. Todo el mundo hoy día vive, ¿no es cierto?, pensando que el límite es ese paralelo que se encuentra ahí en el norte de Arica, y así lo hacen los buques mercantes que pasan y toda la comunidad internacional, los mapas internacionales, en fin. Así que yo diría que en eso hay bastante tranquilidad. Esto naturalmente es un tema que está en un tribunal, uno preferiría no estar en un tribunal, pero en fin, esta es la situación a la que hemos llegado después de tantos años, y ahora está en manos del tribunal, y el trabajo nuestro es presentar estas informaciones a los jueces para que tomen la mejor decisión.
Y sobre la segunda pregunta, el riesgo de que esto finalmente termine politizándose, sobre todo por los tiempos, insisto que
va a coincidir. Efectivamente, el fallo de esto, los alegatos son en diciembre, ¿sí? El fallo, no hay una fecha específica, no hay un compromiso de los tribunales de decir, mire, tal día, lo puede sacar cuando quiera, pero
uso y costumbre, ¿no es cierto?, ¿no?
Digamos, estimación, mejor estimación, estamos hablando del orden de 6 meses después, junio, julio, y eso naturalmente cerca de las elecciones en Chile, que van a ser en el mes de octubre, por lo tanto vamos a estar terminando las primarias, iniciando las campañas, ahí en ese sector estamos, y por lo tanto efectivamente en un momento de gran agitación electoral. Por eso es importante lo que usted ha escuchado de todas las fuerzas políticas, que hay una sola posición, este es un tema que ya lleva bastante tiempo, en la sola demanda ha tenido más de un gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet y el presidente Piñera, pero anteriormente los otros gobiernos también tuvieron participación previa a la demanda, de tal manera que aquí ha habido una sola posición, nunca ha habido una opinión discrepante, decir, mire, yo haría una cosa o haría otra, el equipo que nos defiende es el mismo que fue elegido en el gobierno anterior. Cuando la presidenta Bachelet tuvo que entregar, digamos, la contramemoria chilena, llamó al presidente electo en ese momento, Sebastián Piñera, para mostrar a ver si habían algunas observaciones. De tal manera que esto se ha hecho con una enorme continuidad y una enorme unidad. Y eso le da una enorme solidez a la posición de Chile, porque Chile no ha tenido una posición diferente en ningún momento. Siempre ha tenido la misma posición desde el año 1952 hasta el día de hoy.
Así que
eso es lo que todos los partidos políticos, todas las personas con que se ha juntado el presidente, con que me he juntado yo, estiman que es lo que debemos seguir haciendo. Sea cual sea el resultado, sea, digamos, un gran triunfo, sea que haya alguna cosa que no nos guste, en fin, lo que sea, aquí el triunfador es Chile.
A propósito del resultado, la otra tesis que anda dando vuelta es que lo mejor que podemos obtener en La Haya, se lo transmito así como lo leí, lo mejor que podemos obtener en La Haya es quedar como estamos. Uh-huh. Y que la Corte de La Haya tiende a ser salomónica, digamos, a dividir, a darle a cada uno una parte. ¿Es tan así? Primero, ¿es tan así la Corte de La Haya? Y segundo, ¿es tan así que lo único que podemos tener es quedar como estamos y por lo tanto cualquier otra cosa es una derrota?
A ver, lo primero relativo a la Corte. La Corte es el tribunal más alto que tiene Naciones Unidas en materia de justicia. Para llegar a ser miembro de la Corte hay que ser, en primer lugar, una persona sumamente relevante en materia judicial en su país y a nivel internacional. Solamente puede haber no más de uno de un mismo país. Para poder ser elegido hay que sacar mayoría en una votación, al mismo tiempo tener mayoría en la Asamblea de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se requiere ganar en las dos elecciones. Si uno no gana en las dos elecciones, no es elegido. Los jueces están por un periodo muy largo, de tal manera que si uno ve las personas que hay, si uno ve la forma en que se eligen, si uno ve los fallos que han tenido, esta es una corte claramente de derecho. Lo que vamos a estar discutiendo es un tema de derecho, no es un tema político. Aquí hay jueces de todas partes del mundo.
Que
además en esta discusión entre Chile y Perú no hay materias políticas. Esto es un tema, digamos, de límite sobre un tratado.
No hay una cosa de que esté de administrar una cosa que deje contento a todos.
Pero es que eso es lo que le digo. Si uno mira lo que ha hecho la Corte es una Corte de Derecho. Lo que va a mirar es qué es lo que dicen los papeles, las pruebas, y eso por lo demás es la mayor fortaleza de Chile. Esto es lo que a nosotros además nos interesa, que sea de esa manera. Así que eso con respecto a la primera parte. A la gente le gusta hacer esto como que la Corte puede fallar cualquier cosa. No, esto es un tema, digamos, de derecho. Eso no quiere decir, el tribunal, digamos, puede decidir lo que estime conveniente. Y las dos partes presentan pruebas y tienen muy buenos abogados y todo lo demás. Pero lo que va a fallar el tribunal es lo que estime que es lo correcto en derecho. En segundo lugar, respecto del tema de que Chile solo tiene que perder o que ganar, efectivamente Chile tiene el control de todo el área que está en discusión, excepto sobre lo que se denomina triángulo externo. Perú está pidiendo tres cosas. Uno, el paralelo, que hoy día es el límite existente, que no fuera un paralelo, sino que sea una bisectriz, que eso hace que cambie el ángulo, ¿no es cierto?
Y
una línea diagonal que se mueve hacia el sur. Segundo, que el punto de partida, ellos sustentan que es uno distinto que el que existe actualmente, que sería moverse unos 180 metros, un poquito más al sur. Y en tercer lugar, solicitan una cosa que se denomina el triángulo externo, que es una superficie que no es chilena, sino que está más allá de las 200 millas chilenas y que está a menos de 200 millas de Perú, pero que para poder llegar ahí a decir que son de uno, hay que pasar por arriba el paralelo. Ese es como difícil por la radio explicarlo,
sí, claro,
pero esas son las tres peticiones. Dejando de lado la última, que son aguas internacionales, en lo que refiere a las aguas chilenas, todas esas aguas están, digamos, en manos chilenas, y ese es un primer argumento. En segundo lugar, también hay gente que interesada en decir esto, porque usted tiene que recordar que en Perú se ha dicho que tienen toda la razón. Entonces, digamos, hay que explicarle que parece que no van a recibir todo lo que pensaban. Si eso es así, es mejor decir que con cualquier cosita nos conformamos, y de ahí surge también esta otra cosa. Entonces, yo diría que aquí, para Chile, más allá de este tema del control del área, Chile no está pidiendo nada que no tenga hoy día, no está pidiendo nada que esté en manos de Perú ni de nadie. Simplemente está respondiendo a una demanda, desde ese punto de vista físico, así frío. Pero el punto en realidad es uno distinto. Hoy día Chile tiene, y ya por bastante tiempo, una discusión con Perú sobre estos límites. Nosotros estamos convencidos, pero estamos en manos de un tribunal. Despejar este tema y confirmar que estos son nuestros límites es una tremenda ganancia. O sea, salir adelante, terminar con este tema, no tener que estar más preocupado, ni el ministro tener que venir aquí a dar explicaciones, ni cada uno de los, digamos, de los chilenos nerviosos si se va a tener o no, digamos, que mover para acá o para allá.
Se cierra
este tema. Que el tema, digamos, de las relaciones con Perú no esté, digamos, además sujeto y con esta complicación, sino que se clarifique que lo que existe hoy día es lo que corresponde y no es una cosa, digamos, que inventó Chile, sino que es una cosa que se estableció en la manera que se estableció en común por ambos países en la década de los 50, creo que es fundamental para seguir adelante. Me parece que es algo que ayuda enormemente a Chile, abre el camino, despeja los temas hacia adelante y creo que va a ser muy positivo.
El canciller Alfredo Moreno conversando en el estudio de Cooperativa, acá lo que queda del día. Canciller, muchísimas gracias por
gracias
la visita, por acercarse hasta el estudio y por todos los conceptos y toda la información. Buenas tardes.